Estás escuchando el SLA Workshop Podcast, episodio número 16. En este episodio voy a abordar la pregunta de ¿cuál es la lengua, el idioma más difícil de aprender? Vamos a explorar esa pregunta y vamos a hablar en dos formas sobre la pregunta. Una para divertirnos y otra con relación a la información que sabemos sobre el aprendizaje de lenguas. Así que, comenzamos.
Bienvenidos al SLA Workshop Podcast con Joel Zárate, el podcast dedicado a expandir nuestro conocimiento sobre cómo aprendemos lenguas extranjeras y ayudarles a convertirse en mejores maestros de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. Y ahora con ustedes, Joel Zárate.
Dacha hao. Ni hao ma, zao shang hao, xia wu hao, wang shang hao, nin chun sai xiu ting SLA Workshop Podcast. Huan yin da ya, huan yin lai dao SLA Workshop Podcast. Xie xie xiu ting wo men de bo ke. Chi shi yi ge guan yu ru hu xue xi yu yan da bo ke. Yang wo men shuo shuo. 我们是如何学习另一种语言的? 我是Joel Zárate, 我叫Joel Zárate, 再见, 晚点见, 谢谢, 非常感谢. 好的, 让我们开始吧, y bienvenidos al SLA Workshop Podcast. Yo soy Joel Zárate, yo soy su anfitrión, y es un gran placer estar aquí con ustedes para hablar sobre un tema más en el campo de la adquisición de segundas lenguas. Y para comenzar el podcast, les di la bienvenida en chino. Y les di la bienvenida en chino porque muchas personas piensan que el chino es tal vez la lengua más difícil de aprender y pensé que sería muy interesante darles la bienvenida en chino. No fue fácil aprender todas estas frases. Básicamente les estoy diciendo solamente hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Joel Zárate, bienvenidos al podcast. Están escuchando el podcast. Eso es lo que ustedes escuchan en la introducción en chino. Pero bueno, estoy aquí para compartir un tema más sobre el campo de la adquisición de segundas lenguas. Y para este episodio, decidí hablar sobre la lengua más difícil de aprender. ¿Cuál piensan ustedes que es la lengua más difícil de aprender? Decidí cubrir este tema porque recibí un mensaje de uno de ustedes en el cual me hacían la pregunta sobre cuál es la lengua más difícil de aprender. Y pensé que sería un tema interesante, ya que si algunos de ustedes son profesores de lenguas, si algunos de ustedes dan clases en un salón de clases, o tal vez en una escuela privada, o tal vez dan lecciones independientes de uno a uno, de persona a persona, cara a cara, si dan lecciones solamente individuales, tal vez han escuchado esta pregunta de sus estudiantes. Yo he escuchado la pregunta muchas veces. Algunas veces me han preguntado cuál pienso que es la lengua más difícil de aprender. Y bueno, pensé que sería interesante cubrir esa pregunta en este episodio. Y bueno, antes que nada, quiero recordarles que si ustedes quieren apoyar el podcast, si ustedes quieren ayudarme a crecer con el podcast, lo único que les pido es que me regalen 5 estrellas en las reseñas, en the ratings and reviews, particularmente si están escuchando el podcast en su iPhone o en un iPad o en un iPod. Si ustedes me dan una reseña de 5 estrellas y si también ustedes escriben una reseña breve, un comentario breve, ustedes me estarán ayudando a crecer en esta plataforma. Así que si tienen 2 minutos, no olviden darme una reseña. Y muy bien, Como les mencioné anteriormente, en este episodio recibí un mensaje de uno de ustedes. Recibí un mensaje de Jennifer, quien me escribió y me hizo la pregunta sobre qué lengua, qué idioma es el más difícil de aprender. Y cuando recibí el mensaje, se me hizo un tema interesante por una razón en particular. Y vamos a abordar el tema y voy a decirles un poco mi opinión y vamos a divertirnos un poco con la pregunta y también vamos a hacer referencia a la información que sabemos del campo de la adquisición de segundas lenguas para hablar sobre este tema. Y bueno, Jennifer me envió la pregunta en inglés. No voy a traducir la pregunta, solamente voy a decirles que básicamente me pregunta cuál es la lengua más difícil. Ella es maestra de español y escucha el podcast y le gustaría saber si yo tengo una opinión sobre cuál es la lengua más difícil de aprender. Y bueno, primero que nada, Jennifer, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por escribirme. Y también para todos ustedes, cuando ustedes me envían un mensaje de correo electrónico, cuando ustedes me escriben, yo leo todos los mensajes que recibo. Algunas veces solamente puedo contestar gracias o gracias por escribirme, puedo contestar brevemente, pero les aseguro que leo los mensajes que recibo. Así que muchas gracias por escribirme. Muchas gracias por interactuar conmigo en el podcast. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la idea de que existe una lengua más difícil de aprender. Muy bien, yo personalmente trato de no describir el aprender una lengua en términos de fácil o difícil. En mi punto de vista, una lengua no es difícil de aprender, sino que toma tiempo para aprender. Sabemos, gracias a la investigación en el campo de segundas lenguas, que el proceso de adquisición de una segunda lengua es lento y también existen ciertas reglas que nosotros seguimos, un cierto orden de adquisición que todos aquellos que aprendemos una lengua parecemos seguir de manera similar. Entonces, podría decirles que trato de no decir que una lengua es difícil. Trato de decir que solamente toma tiempo dependiendo de las condiciones en las cuales estamos aprendiendo una lengua. Ahora, les mencioné que este tema sería interesante y divertido porque es muy curioso que en la mayoría de lenguas que conocemos, en la mayoría de idiomas, existe una expresión para decir que algo es difícil de hacer, que algo es difícil de realizar, y generalmente usamos una expresión que incluye la idea de una lengua para hablar sobre esto que nosotros pensamos que es difícil de hacer o difícil de aprender. Por ejemplo, en inglés tenemos la expresión "That's Greek to me" o "That sounds Greek to me". Es una expresión que al menos escucho con frecuencia en los Estados Unidos. No sé si en otros países angloparlantes utilicen la misma expresión, pero al menos en Estados Unidos es una expresión común. Y para quienes no hablan inglés, significa "está en griego para mí" o "me suena a griego". Usan griego para la expresión. En español, una expresión equivalente, una expresión para decir que algo es difícil, ya sea de entender o de hacer, decimos que "está en chino" o también decimos "me suena a chino". Esas son dos formas de la expresión, pero me pareció curioso que, bueno, en español usamos el chino como la lengua que pensamos que representa lo más difícil de aprender. Y fue también la razón por la cual aprendí un poco de chino para darles la bienvenida en chino. Ahora, yo ya había pensado sobre este tema desde hace mucho tiempo, ya que hace muchos años tuve la oportunidad de darle lecciones de español a alguien de Grecia y en una ocasión le pregunté solamente de forma de broma, ¿cómo se dice en griego "That's Greek to me"? Y por supuesto, era una broma porque en griego no utilizan la expresión de usar la lengua griega como lo más difícil. Pero lo que me dijo fue que en griego usaban la expresión similar a la expresión en español. Está en chino o me suena a chino. No recuerdo exactamente cómo se dice en griego, pero era algo similar a me suena a chino. Y me pareció muy interesante y desde entonces yo he tenido curiosidad de preguntarle a mis amigos de otros países cómo se dice la expresión "That's Greek to me" en otras lenguas. Y, por ejemplo, mis amigos de Italia me han dicho que en Italia se dice "es árabe para mí", "è arabo per me" o "per me è arabo". Se puede usar el árabe para decir que algo es difícil. Como les decía, en griego, en español y árabe se usa la expresión de "está en chino". En portugués también se puede decir "está en griego para mí", "é griego para mí". Y en alemán, algo muy, muy curioso es que en alemán utilizan el español y en alemán se dice "that sounds like Spanish to me", "me suena a español". Das komisch Spanish vor. Espero no pronunciarlo incorrectamente. Si alguno de ustedes habla alemán como primera lengua, mil disculpas. Pero supe que esa es la expresión para "me suena a chino". Pero en alemán es español. Es fascinante poder encontrar estas respuestas. Sin embargo, déjenme decirles que la mejor expresión de todas las expresiones es la expresión que tienen los chinos para hablar sobre esta expresión. En chino, para decir el equivalente a "está en chino" o "that's Greek to me", se dice de dos formas y ambas formas son fascinantes. La primera es "it is Martian language", es una lengua de marcianos, que por supuesto ninguno de nosotros podría hablar una lengua de marcianos. Y la otra es "it is bird language", es lengua de pájaros. Eso es lo mejor que pude escuchar. ¿Quién puede aprender la lengua de pájaros? En verdad, tienen la mejor expresión de todas. Me encanta la expresión de decir "es lengua de pájaros". Está en lengua de pájaros. Y curiosamente, en algunos lugares existe una lengua de silbidos. Y tal vez si pudiéramos hablar de que existe una lengua muy difícil de aprender, tal vez sería la lengua de silbidos. Y en Oaxaca, México, existe una lengua de silbidos. Es impresionante, es fascinante descubrir que en esta región remota de Oaxaca, las personas también se comunican a distancia con una lengua de silbidos. Y si ustedes quieren saber más y si les parece interesante, voy a dejarles el vínculo, el enlace, la liga hacia un video en YouTube en donde ustedes podrán saber acerca de esta lengua de silbidos. Muy bien, ahora vamos a hablar de una manera un poco más seria. Vamos a explorar esta idea de que existe una lengua más difícil desde el punto de vista del campo de la adquisición de segundas lenguas. Muy bien, bueno, como yo les mencioné anteriormente, trato de no pensar en una lengua como más difícil o menos difícil, o muy difícil o menos difícil. No conceptualizo el aprender una lengua de esta forma. Y la razón es porque depende de la primera lengua que hablamos. También existe un concepto que se llama distancia entre lenguas. Y la distancia entre lenguas también puede definir qué tanto tiempo puede tomar aprender una lengua o aprender otra. Por ejemplo, para quienes hablamos español como primera lengua o tal vez como segunda lengua, si hablan ustedes bien el español, si pueden comunicarse, les costará menos trabajo aprender portugués, italiano, francés o rumano, ya que las cinco lenguas pertenecen a la misma familia de lenguas romances. Entonces tenemos similitudes en vocabulario y en estructura, y eso nos permite tener algo que podemos usar en el proceso de adquisición de una de estas lenguas. Entonces, no comenzamos de cero. Con español y portugués hay una distancia más corta a comparar, por ejemplo, español con chino, con árabe o con ruso. Entre el español, el ruso, el chino y el árabe existe una distancia más grande entre las lenguas, y por esa razón toma más tiempo aprender chino, árabe y ruso. Imagínense ustedes, si quieren aprender chino y no tenemos palabras en común, no tenemos estructuras en común, tenemos que aprender nuevas palabras constantemente. Es un proceso constante de aprendizaje. Por ejemplo, para mí, en lo particular, es muy interesante observar mi propio proceso de aprendizaje del portugués. El portugués y el español son dos lenguas con mucha proximidad, con poca distancia, y algo muy curioso de la diferencia entre español y portugués es que muchos de los verbos que tenemos en español y que tienen un cambio en la raíz, como el verbo pensar, y digo pienso, tiene un cambio de raíz, querer y quiero, tiene un cambio de raíz. Estos verbos en portugués no tienen cambio de raíz y son de alguna forma regulares en la forma en que los usaríamos en español. Es decir, que en español el verbo pensar se convierte en yo pienso. Pero en portugués el verbo se mantiene regular y se dice eu penso, eu penso. Otro ejemplo es yo quiero, el verbo querer, yo quiero. Y en portugués es eu quero. Es muy curioso porque imaginen si ustedes quieren aprender portugués o si algunos de ustedes quieren aprender portugués, es como un rompecabezas en la cabeza tratar de replantear, de volver a reconfigurar nuestro conocimiento de la lengua, porque en portugués todos estos verbos se vuelven regulares. Es un proceso muy fascinante de observar y es un proceso en el cual ustedes podrían realmente entender cómo es que nuestro cerebro puede crear un conocimiento subconsciente de la lengua y poder utilizarlo de forma independiente. Por una parte podemos tener el español y por otra parte podemos tener el portugués. Y bueno, lo que quiero ilustrar con lo que estoy mencionando sobre la diferencia entre español y portugués es que cuando aprendemos portugués, quienes hablamos español como primera lengua, ya tenemos algo como base. Tenemos verbos en común que podemos utilizar, tenemos estructuras en común que podemos utilizar, pero si yo quisiera aprender chino, por ejemplo, tendría que empezar de cero. Las palabras en chino y las palabras en español son completamente diferentes. La pronunciación es diferente, la estructura es diferente. Entonces, la distancia entre español y portugués es mucho más corta comparado entre la distancia de español y el chino. Ahora, si ustedes hablan español como segunda lengua y hablan inglés como primera lengua, Para darles un poco de perspectiva, imaginen que ustedes están aprendiendo una lengua similar al inglés, pero en esta lengua, todos los verbos en el pasado, en the simple past, en el pasado, se convierten en verbos regulares. Entonces, en vez de decir I went to the store, tienen que decir I goed to the store. En vez de decir I had a cat, por ejemplo, I had a cat, tienen que decir I haved a cat. O si dicen el verbo break, I broke the window, dicen, tienen que decir I breaked the window. Imaginen que de repente tuvieran que cambiar todos estos verbos irregulares en verbos regulares. Inténtenlo por algunos segundos. De hecho, voy a darles 10 segundos. Voy a hacer una pequeña pausa de 10 segundos. Imaginen que dicen algo, ya sea en español o en inglés. Ustedes deciden si hablan español o en inglés. Y conviertan todos los verbos irregulares en verbos regulares. Solamente por 10 segundos. Hablen y piensen sobre estas transformaciones de pensar ya no es pienso es penso. Comienzo es comenzo. Entonces imagínense hablar rápido por 10 segundos y hacer estos cambios. Voy a dejar un pequeño espacio, un breve espacio, y pueden ustedes pensar un poco sobre esto. Intenten comunicar algo en estos 10 segundos. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció interesante? Es interesante lo que ustedes hacen mentalmente. Y si no tuvieron oportunidad de hacerlo, tal vez en otra ocasión lo pueden hacer y observar qué es lo que pasa con este proceso mental. Muy bien. Ahora voy a mencionar de nuevo lo que anteriormente indiqué sobre la distancia entre lenguas, ya que para poder hablar del aprendizaje de una lengua, existe este concepto de distancia. ¿Y cuánto tiempo podría tomar aprender una lengua en relación a esta distancia? Bueno, hay dos fuentes que voy a utilizar como referencia para contestar a esta pregunta. Y la primera fuente viene de la Universidad de Texas en Austin. En la Universidad de Texas tienen un sitio web que se llama Foreign Language Teaching Methods. Y en este sitio hay varias presentaciones de profesores de la Universidad de Texas en Austin, o UT of A, como la conocemos más comúnmente. Y son presentaciones muy interesantes. Si algunos de ustedes están interesados en saber más sobre las diferentes partes del aprendizaje de una lengua, lectura, escritura, metodología, pedagogía, gramática, todos estos aspectos que los ayudan a convertirse en mejores profesores de idiomas. Bueno, este sitio es un sitio con información increíble. Pueden ustedes visitarlo. Voy a dejarles el enlace en los apuntes del episodio y pueden ver el contenido que ofrece la Universidad de Texas en Austin. Y para esta fuente en particular, usé el módulo de tecnología que es presentado por el profesor Orlando Kelm. Y el profesor Kelm tiene una tabla interesante, una gráfica interesante, para darles perspectiva de cuánto se puede aprender con 500 horas de estudio, con 500 horas de aprender una lengua. Y bueno, Estas 500 horas se definen en términos del nivel basado en ACFL, The American Council on the Teaching of Foreign Languages, que tiene una guía que nos indica en qué nivel nos encontramos dependiendo de nuestro nivel de dominio de una lengua. Y si ustedes visitan el sitio, ustedes podrán ver esta gráfica en la cual indican a qué nivel se puede llegar en 500 horas si hablan inglés como primera lengua y quieren aprender ya sea chino, hebreo, alemán o danés. Tienen esta gráfica en la cual pueden observar el nivel de habilidad que pueden tener en la lengua. Por ejemplo, de acuerdo con esta gráfica, si hablan inglés como primera lengua y quieren aprender chino, con 500 horas podrán llegar a un nivel intermedio bajo, de acuerdo a las categorías de ACFL, The American Council on the Teaching of Foreign Languages. Si ustedes quieren aprender danés con 500 horas, pueden llegar a un nivel avanzado bajo. Y entonces ustedes pueden tener perspectiva de que si la distancia es mayor entre una lengua y la otra, entonces tomará más tiempo dominar esa lengua. Pero si la lengua tiene más cercanía, si su primera lengua tiene más cercanía con la lengua que ustedes aprenden, entonces podrán aprender la lengua en menos tiempo. Y algo interesante es que señala el profesor Orlando Kelm que no se trata solamente de ponerse a leer libros de gramática o ponerse a estudiar gramática, sino que hablan de aprender on task, que significa estar haciendo algo realmente con la lengua, no solamente practicar con ejercicios mecánicos. Y bueno, es muy interesante porque pueden ver esta forma de tener perspectiva de cuánto tiempo puede tomar aprender una lengua. Y ustedes saben que, bueno, el inglés pertenece a la familia de las lenguas germánicas y por esa razón el noruego, el danés, el holandés, el alemán son lenguas que son más próximas al inglés. Sin embargo, el chino, el árabe y el japonés o lenguas asiáticas o lenguas eslávicas son más distantes para poder aprender en comparación a las lenguas cercanas. Muy bien, ahora la segunda fuente. La segunda fuente viene del libro Brave New Digital Classroom, Technology and Foreign Language Learning, del profesor Robert Blake de la Universidad de California en Davis. Y en el capítulo 1 de su libro, en el segundo párrafo, el profesor Blake señala que The Foreign Service Institute, the FSI, señala que toma alrededor de 700 a 1320 horas de instrucción para poder alcanzar un nivel alto de fluidez. Indica que para poder aprender lenguas romances, por ejemplo, si ustedes hablan inglés como primera lengua o tal vez inglés como segunda lengua, aunque imagino que se refiere más a inglés como primera lengua, podría tomarles alrededor de 600 horas, pero aprender lenguas como el ruso o el chino podría tomarles hasta 1300 horas para alcanzar el mismo nivel. No menciona específicamente si se refiere a solamente hablantes nativos del inglés. Se refiere a solamente en inglés, pero podemos asumir que se refiere a hablantes nativos del inglés. Aunque si ustedes hablan inglés como segunda lengua en un nivel alto, pues imagino que ese conocimiento puede ser comparativo con el de un hablante nativo. Pero bueno, la idea es que si la lengua es más cercana, si la lengua es menos distante, entonces es más fácil o, como les decía al principio, trato de no decir más fácil o más difícil. Estamos acostumbrados a decir fácil o difícil que está en nuestro subconsciente y lo decimos sin pensar, pero en realidad la idea principal es el tiempo. Toma más tiempo aprender unas lenguas que otras y realmente, en mi punto de vista y en el punto de vista de expertos que he escuchado, no existe realmente una lengua más difícil. solamente existe una distancia entre las lenguas y basado en esta distancia podemos saber que toma más tiempo aprender unas lenguas que otras, de acuerdo a la proximidad de nuestra primera lengua o nuestra segunda lengua con la lengua que estamos aprendiendo. Muy bien, eso es todo lo que quería compartir con ustedes en este episodio. Muchas gracias por haber escuchado mi programa de hoy. Muchas gracias por acompañarme en el SLA Workshop Podcast, The Second Language Acquisition Workshop Podcast. Me gusta siempre crear un episodio en español y un episodio en inglés. Sé que algunos de ustedes tal vez hablan español como segunda lengua y escuchan el podcast no solo para aprender la información, para tener conocimientos sobre el campo de la adquisición de segundas lenguas, pero también lo escuchan para aprender español y disfrutar el español. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por sus comentarios, por sus mensajes. Recuerden que si quieren apoyar al podcast, pueden darme una reseña de 5 estrellas en iTunes o en su iPhone con el podcast app, y también pueden dejarme un comentario en la sección de comentarios. Yo se los agradeceré infinitamente. Muchas gracias. Por ahora me despido y no me queda más que decirles hasta pronto. Adiós.
Gracias por escuchar el SLA Workshop Podcast con Joel Zárate. Esperamos que les haya gustado este episodio y nos escuchamos en el próximo episodio del SLA Workshop Podcast. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós.